una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto llegar hasta tus oídos donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, a través de las ondas gercianas del 104.3 de FM Radio Universidad. Te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, un programa para compartirte información sobre diversos aspectos de la cultura popular, el arte, el cine, la literatura, la gastronomía, la música y mucho más. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te presento una entrevista con Georgina Morones, directora del Centro de Justicia para la Mujer, con quien platicamos sobre violencia de género. En la literatura, el escritor y periodista Jorge Batis nos reseña el libro Andar y Ver, de Jesús Silva Herzog Márquez. En la gastronomía, la voz del chef Antonio Reina nos comparte la receta de las pescadillas acapulqueñas. El experto en fauna silvestre nos habla sobre serpientes venenosas en la Bahía de Banderas. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez reflexiona sobre la romantización en la interacción de animales y mascotas. En las recomendaciones literarias, Trafalgar, de Benito Pérez Galdós. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar con la voz del chef Antonio Reina, quien nos comparte un platillo de su querido Acapulco. Adelante, chef.
Hola, Miguel, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a todos. Hoy tengo para ustedes una tradicional receta de mi bello puerto de Acapulco. ¡Ay, ay, ay! Acuérdate de Acapulco, María Bonita. Vaya, vaya. Vamos a preparar las auténticas pescadillas acapulqueñas. Y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Medio kilo de filete de pescado fresco troceado, es decir, cortado en pedazos irregulares. ¿Qué tipo de pescado? Pues puede ser dorado, atún, pargo o tilapia. 12 tortillas taqueras de maíz. 15 gramos de ajo picado. 100 gramos de cebolla blanca fileteada. 200 gramos de tomate saladet fileteado. 80 gramos de cilantro picado. 5 gramos de orégano tostado. Este lo puedes tostar en un sartén a fuego bajo, suavecito, suavecito, hasta que suelta su aroma, lo retiras. Una cerveza oscura, la que tú quieras. Yo tengo aquí una, no puedo decir qué nombre, pero yo me compré dos. Sal y pimienta negra molida al gusto. Aceite vegetal para freír. Y vamos a necesitar también palillos para cerrar las pescadillas. Esos palillos, como también los conocen como picadientes, son muy útiles. Bien, una vez que ya tenemos los ingredientes, vamos a poner manos a la obra. En una sartén ponemos a calentar un poco de aceite, donde vamos a sofreír la cebolla, el ajo y posteriormente agregamos el pescado. Una vez sofrito el pescado, añadiremos el tomate que hemos fileteado anteriormente y poco a poco vemos cómo suelta su rico jugo. Dejamos cocinar por unos 15 minutos todos los ingredientes. Pasado este tiempo, agregamos un poco de cerveza para humedecer el guisado. Ojo, no debe haber mucho líquido en el guisado, debe estar humedecido solamente. En esos momentos añadiremos el cilantro picado y el orégano tostado, moliéndolo así con las manos, con las palmas de las manos, eso, con ese gran estilo de cocinero de campo. Bien, sazonamos al gusto con sal y pimienta negra molida y apagamos el fuego y reservamos. Por otro lado, colocamos en cada una de las tortillas de maíz una cierta cantidad del pescado guisado y doblamos las tortillas así como doblas las quesadillas. Con los palillos cerramos las orillas y listo. Ahora calentamos suficiente aceite y ponemos a freír nuestras pescadillas. Las retiramos cuando hayan quedado bien fritas y crujientes. Reservamos en una servilleta absorbente. Pues bien, a disfrutar y a deleitarse de estas ricas y auténticas pescadillas acapulqueñas. Las puedes acompañar con salsa martajada o un rico y fresco guacamole. ¡Qué delicia! Prepare esta receta allá en casita y compártala con sus familiares y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta deliciosa receta que se me hace que sí la voy a preparar, aunque a decir verdad, yo voy a utilizar bonita, que es un pescado muy noble, de excelente sabor. A ver qué tal me sale y te platico. Ahora es turno de los libros en voz de Jorge Batis, quien en esta ocasión nos reseña uno de Jesús Silva Herzog Márquez, que se antoja muy interesante. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta semana vamos a recomendarles un libro que acabo de descubrir, de un gran ensayista mexicano que para mí fue una revelación. La primera vez que lo leí me quedé impactado por su calidad, por su excelente prosa, por un estilo muy fresco. Es Jesús Silva Herzog Márquez. Este libro, de título Andar y Ver, es una combinación de viñetitas. Vienen hallazgos de poesía, revelaciones arquitectónicas, mensajes de pincel o de batuta, una sabiduría del bisturí. Este libro es una colección de ejercicios de admiración. Son unas invitaciones a recorrer parajes maravillosos. Podemos encontrar temas de filosofía, botánica, de cine, televisión. Aquí nos encontramos algunos ensayos hasta incluso sobre Tony Soprano, aquel personaje muy interesante, muy peculiar de la serie Los Sopranos, que seguramente habrán visto. Pero aparte encontramos algunas referencias literarias, artículos sobre temas diversos, sobre José Emilio Pacheco, sobre Goethe, Hoffman. Además de esto, otro tipo de ensayos. Por ahí un gran artículo sobre Albert Camus y temas diversos que nos hacen recorrer toda una fantástica historia, no nada más de la literatura, sino de la ciencia, de la música, bueno, en general. Por ahí vamos a encontrar textos sobre Dalí, sobre incluso Umberto Eco, Stalin, una maravilla. Son decenas de ensayos sobre diversos temas de uno de los mejores ensayistas mexicanos en la actualidad, contemporáneo. Les recomiendo que no se pierdan por ningún motivo a este maravilloso ensayista Jesús Silva Herzog Márquez. Esta es la recomendación de la semana. Créanme que lo van a disfrutar como lo hice yo. Lo leí de corridito, prácticamente me llevó 2 días acabar con esta joyita, casi de 300 páginas. Espero que tengan una excelente semana llena de literatura, llena de poesía y de salud. Nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge. Y a propósito de recomendaciones, quiero platicarte que estoy leyendo un libro francamente fascinante. Se llama Trafalgar, de Benito Pérez Galdós, libro que se ubica en la batalla de Trafalgar, batalla naval que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805 en el marco de la tercera coalición iniciada por Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia para intentar derrocar a Napoleón Bonaparte del trono imperial y disolver la influencia militar francesa existente en Europa. La novela en sí relata uno de los episodios históricos de España más importantes del siglo XIX. Está narrada en primera persona por Gabriel, un hombre que en el ocaso de su vida recuerda con gran detalle cómo vivió este evento cuando contaba con apenas 14 años, cuando el destino lo llevó a experimentar esta compleja situación. La historia está ubicada en el periodo de que comprende de 1790 a 1805, en el cual, en primera instancia, Gabriel narra su infancia, sus desgracias y momentos felices, y cómo por un golpe de suerte queda al cuidado de un capitán de marina retirado, y finalmente comparte todas las aventuras que le suceden a bordo de la Armada Española, particularmente en el Santísima Trinidad, el buque insignia de la flota española en la batalla de Trafalgar, acaecida el 21 de octubre de 1805, donde se embarca con su amo, don Alonso, y su amigo Marcial el Marinero. La narrativa de este libro es exquisita. Te lleva de la mano a conocer la España del siglo XIX, sus costumbres, vestimentas y demás detalles que te adentran en la historia, compartiendo con el personaje sus momentos de felicidad y de desgracia. La visión de un niño que relata con ojos de asombro todo lo que sucede alrededor. De verdad, te invito a que lo leas. Yo lo encontré por accidente en un lote de libros usados al que le faltaban las primeras páginas, por lo que busqué en internet y afortunadamente lo encontré entero. Búscalo en Google como Trafalgar de Benito Pérez Galdós. Ahí te dará como primera opción el portal www.cervantesvirtual.com. Ahí podrás encontrar el libro completo y con algunas ilustraciones que te harán más fácil la lectura. Así que de veras, léelo. Y si tienes niños, léelo con ellos. Es una aventura que francamente vale leer. Y bueno, ya si andas con el ánimo de seguir en este periodo de la historia de Europa, también tienes que leer el libro La Batalla de Patrick Rambaud, quien ubica su relato en el caluroso verano de 1809, cuando Napoleón Bonaparte, amo en ese entonces de Europa, se enfrenta a la que será su primera derrota en el campo de batalla, en Essling, donde la angustia, la fatiga y la desolación hacen mella en el espíritu de los hasta entonces invictos soldados revolucionarios. Un relato por demás escalofriante de lo duro que fueron los combates, así que no te lo pierdas. Y ahora sí, es momento de hacer una pausa y continuamos en De Genios, Poetas y Locos con una entrevista con Georgina Morones Toscano, con quien hablaremos sobre la violencia contra la mujer, un tema que está muy enquistado en nuestra cultura. Hacemos una pausa y continuamos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos y hoy voy a platicar con la licenciada Gina Morones, quien es directora del Centro de Justicia para las Mujeres aquí en Puerto Vallarta, una institución que desde hace algunos años ha cobrado cada vez mayor importancia, creo yo, porque cada vez las damas están siendo más conscientes de que la violencia no es normal y que poco a poco están más influenciadas de alguna manera por la educación en las familias. Y hoy en día, bueno, ese Centro de Justicia para las Mujeres está teniendo muchas visitas de parte de las personas que necesitan su apoyo. Pero primero que nada quiero platicar con Gina para conocer un poco acerca de ti. Bienvenida, Gina.
Gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Siempre un gusto saludarte.
¿Originaria de dónde, Gina?
De Guadalajara, Jalisco. Tapatía.
Tapatía. ¿Y de profesión?
Abogada por la Universidad de Guadalajara.
Oye, cuéntame un poco acerca de ti. ¿Cómo se da el gusto por la abogacía? ¿Cuándo nace tu gusto por la abogacía?
Bueno, realmente nace desde los 5 años de edad. Siempre yo desde chiquita decía, quiero ser abogada, ¿no? Quiero ser abogada. Y se me cumplió el sueño, ¿no? Estudiar derecho, el proporcionarme yo misma mis estudios, el luchar por serlo. Y bueno, desempeñarme también en el ámbito jurídico es pues muy satisfactorio para mí, ¿no?
¿Hay alguien que te haya influenciado para decidir tomar esta profesión o fue algo que te nació solo?
Fue algo que me nació, fíjate que yo veía películas o veía series o veía televisión, bueno, antes no teníamos acceso al internet, pero siempre me llamaba mucho la atención los abogados, el ámbito jurídico, los libros, las leyes, y yo creo que de ahí me enganché y siempre me gustó. También tuve, tengo familiares que son abogadas, abogados, y más, comentaron como mi gusto por ello, ¿no?
¿Alguna rama del derecho en particular?
Sí, derecho penal, derecho familiar, que es lo que trabajo actualmente.
Oye, y bien, cuando llegaste, cuando saliste de la universidad, ¿era como te lo imaginabas?
No, realmente no. Lo que aprendes en la universidad yo creo que es como un 10% a lo que te enfrentas en ya afuera, ¿no? O sea, te sientes pues que no conoces nada, o sea, que apenas estás iniciando, o sea, tú ya te imaginas, digamos, un abogado pudiente, ¿no? Ya está dando tarjetitas y diciéndote abogada cuando todavía ni siquiera terminas la universidad. Pero cuando ya estás afuera y de verdad enfrentas el hacer un escrito, una demanda, o a las autoridades que te enfrentas, ¿no? El proceso ya como tal ya es muy diferente. Entonces yo creo, y sin duda, no me dejarán mentir los colegas que nos están escuchando, ¿no? Que la verdadera carrera de derecho la desempeñas y aprendes afuera de la universidad. O cualquiera de carrera, siento yo.
Y básicamente empezando desde abajo.
Así es, empezando desde ceros. Es como vas a formar tu manera de hacer las cosas, tu ¿cómo se dice? Tu argumentación jurídica también para los abogados, tu sello en tus documentos, en tus procesos, ¿no? En tus litigios, eso ya lo formas parte tú. No es que te lo digan en la universidad, así tiene que ser. Claro, hay que cuidar cada detalle, ¿no? Cada fundamentación y demás, pero ya tu estilo ya se lo marcas tú.
Cuando llegaste a la universidad, bueno, más bien, llegas a la universidad, porque quiero conocer un poco acerca de cómo fue o cómo enfrentaste tú la cuestión de los géneros. En la universidad ya había esta apertura, ya había esta igualdad en cuanto al trato, y después en la práctica, ¿encontraste esa igualdad o sentías que cuando entraste había cierta discriminación o no poner tanto énfasis en la capacidad de las mujeres?
Yo creo que la desigualdad se ha visto marcada en diferentes ámbitos, pero por ejemplo en la licenciatura o a través de cuando estaba estudiando la carrera, primeramente eran más hombres que mujeres, ¿no? En el salón de clases. Y sí, se tenía como esta parte de que pues es que los abogados son hombres, ¿no? Y las mujeres que le entran a la abogacía, uy, es porque o tienen otras preferencias o por algo, ¿no? Influidas por la familia, por el papá que era abogado, pero en realidad es que no. Es que habíamos mujeres que teníamos ese gusto por el derecho, por descubrir qué era. Y sí, éramos como, yo creo que 10 mujeres de un salón de 40 alumnos, por así decirlo, alumnas, alumnos. Y sí me enfrentaba a comentarios, como te digo, no nada más en la universidad, sino también ya te platicaré en otros ámbitos, incluso en el gobierno, ¿no?
¿Qué, sexistas?
Sexistas, un tanto de violencia, misóginos, por ejemplo, ¿no? De que las mujeres, pues no, si no era por su condición de que estuvieras pues atractiva, o fueras hija de alguna persona pudiente o novia de, por ejemplo, podrías destacar. Si no, pues muy difícil podría ser. Ese tipo de comentarios, por así decirlo, escuchaba yo entre mis compañeros, ¿no?
¿Y ha cambiado esa percepción de cuando egresaste a la fecha?
En la realidad, lo que piensan muchas personas, no, porque sí lo he escuchado que todavía prevalece esos pensamientos, esos dichos. En la realidad que yo he vivido o lo que me ha costado llegar a ese lugar, obviamente yo, porque lo sé que no ha sido por alguna condición así, ¿no? Sino al contrario, un poco más difícil siendo mujer porque no creen en ti o porque tienen esas creencias, ¿no? De que o eres novia, o eres hija, o tu familiar, o tu padrino, o por X o Y, menos por tus capacidades, tu sensibilidad, tu conocimiento en el tema, ¿no? Que te podría yo decir que así fue, ¿no? Porque las oportunidades también que quienes me dieron son mujeres, o fueron mujeres, ¿no? Quienes creyeron en mí. Entonces, descartada esa posibilidad de que, digo, yo vengo de una familia de trabajo, ¿no? Que no se dedica al gobierno, pero sí, quienes me han dado las oportunidades, pues han sido porque han creído en mi trabajo, en mi pasión por el tema de derechos humanos, de las mujeres, de las personas. Y sí ha habido muchas personas con cierta trayectoria que han sido, que influyen en mi carrera, que yo las he visto hablar y digo, wow, ¿no? Y han sido mujeres en el ámbito político, en el ámbito, digamos, social también, que han estado liderando algunos grupos, o mujeres feministas también, que han influido en, wow, que las veo y cómo hablan y lo que han hecho, su trayectoria, y han sido fuente de inspiración para mí.
Oye, ¿empezaste primero en el ámbito privado o ya en el gubernamental? ¿Cuál fue el primero?
Yo laboraba en el ayuntamiento de Tlaquepaque, allá en Tlaquepaque, Jalisco, en la zona metropolitana. Ahí estuve 3 años en el Instituto de la Mujer. Entonces, desde ahí nació mi gusto, el ayudar a las mujeres, en escuchar sus situaciones, y empecé a especializarme. Sí, por ejemplo, yo ya había estudiado, ya estaba terminando la licenciatura en Derecho, cuando escuchaba las mujeres que iban al Instituto de las Mujeres a solicitar ayuda, algún tipo de, oye, me vivo esta violencia, ¿no? Y ahí me empezó me llamó mucho la atención. Sí, porque de repente nos dicen, oye, o tú viviste una situación de violencia y por eso estás ahí. No, la verdad es que no, te digo, afortunadamente tengo la dicha de estar en un hogar, pues, funcional. Mi papá, pues, nos ha inculcado valores, nos da amor y demás. No he tenido como esa de decir, yo me dedico a esto porque no, o mi pareja o mis exparejas que han sido violentas. No, afortunadamente no. No ha tenido esa desdicha, que no estoy exenta, ¿verdad? Porque ya ahora que conozco más, sé que ningún rango, ninguna posición económica, etcétera, te exime de vivir violencia de género. Que la he vivido en la comunidad, sí. Que la he vivido en lo laboral también.
¿Cómo la has vivido?
Por ejemplo, las formas de acoso, ¿no? De las miradas lascivas de algunos hombres, los llamados piropos que se pasan de tono, ¿no? Por ejemplo, o en las instituciones, cuando pides que se hagan las cosas bien en atender a una mujer o algo, y me lo han dicho, yo te comparto, me han dicho, a ver, licenciado, usted no se sienta la Mujer Maravilla, las cosas siempre han sido así, eso no se me olvida, ¿no? Porque el ir a pedir a una institución o a X, no sé, por así decirlo, fiscalía, ¿no? De que atiendan bien a una mujer, ¿por qué la revictimizan? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? O ante cualquier otra institución, me he topado con ese tipo de comentarios del personal que labora ahí, así como de, y esta quiere que hagamos algo extraordinario, cuando ni siquiera es algo extraordinario, es darle un buen servicio al ciudadano, a la ciudadana, y que no les estamos pidiendo un favor, ¿no? Sino que
hagan su trabajo.
Exacto.
Literalmente.
Y entonces el pedirles que no revictimicen, el pedirles que acepten el escrito como tal, que valoren esas situaciones con enfoque a los derechos humanos, es como que se sienten atacados en su momento. Y a ver, aquí siempre ha sido así, no vengas a sentirte la Mujer Maravilla y aguántate, ¿no? Eso, por ejemplo, eso viví.
Oye, ¿cuándo llegas a Puerto Vallarta?
Yo llegué en el 2018, aproximadamente a principios de año estuvimos con las gestiones para la apertura del Centro de Justicia. El Centro de Justicia se crea o se apertura el 30 de noviembre del 2018, pero para ello ya habíamos venido a capacitar al personal, a seleccionarlos primeramente, ¿no? En un acompañamiento del equipo de recursos humanos de la Fiscalía, que anteriormente nos regíamos bajo su mando. Y ya en lo posterior, pues se apertura el CJM. Y empezamos a hacer todas las alianzas, porque bien sabes, pues el edificio y la gente no opera por sí solo, sino hay que buscar alianzas, por ejemplo los hoteles, los empresarios que nos han dado muy buena respuesta para tener las herramientas de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Si bien es cierto, se les da el tema de justicia, el tema de atención integral, pero para que ellas despeguen hay que hacer alianzas, y las alianzas han sido el gobierno, obviamente, los empleos y las empresarias. Ya tenemos ahorita muchos convenios de colaboración con el sector empresarial, en donde las hemos acomodado ya para que tengan un trabajo, un empleo formal, ¿no? Y puedan salir de esta violencia. Entre todo, es, digamos que es como un hospital para atender la violencia de género, no nada más en el tema jurídico, sino de manera integral. Tenemos médicas, enfermeras, pedagogas, las abogadas, los abogados, psicólogas. Ahora ya contamos con un fondo que son delineamientos de necesidades complementarias. Es decir, anteriormente llegaban, presentaban la denuncia, se les daba todo, pero a veces que necesitaban actas de nacimiento, que edictos, que algo que le costaba o le generaba algo económico para, digamos, para salir de, o para acceder a la justicia, pues ahí se
era quedaba, complicado.
No, era complicado. Ahora el centro de justicia se le dota de este recurso a través de un estudio de trabajo social para ver si se puede ser beneficiada en ese sentido, ¿no? Hasta incluso si la usuaria está en riesgo y no hay un refugio, o se le puede dotar también del pago de la renta para que ella salga de la violencia.
Muy bien, hay muchos temas que seguir platicando. Gina, vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con Gina Morones. Ahora.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos, platicando con Gina Moronas, quien es directora del Centro de Justicia para las Mujeres. Te preguntaba, Gina, hace un momento, ¿cuándo habías llegado a Puerto Vallarta? Hace 5 años. Y esta pregunta me vino a la mente porque, para preguntarte, ¿encontraste una gran diferencia en cuanto a la violencia hacia la mujer en la zona metropolitana de Guadalajara y la de acá? ¿Hay mucha diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Cómo lo encontraste?
Sí, hay mucha diferencia, sobre todo por el número de población. Yo trabajaba antes de estar aquí en el CJM de Vallarta, en el de Guadalajara, allá como abogada brindando atención jurídica a las usuarias. Allá era inmenso el mundo de mujeres que acudía. Allá sí no nos dábamos abasto una tras otra y otra por la población, ¿no?, de la zona metropolitana, y además que es el único centro de justicia que está ahí en la zona metropolitana. Ya posteriormente se van a inaugurar uno en Tlaquepaque y uno en Tlajomulco, tengo entendido, pero pues ahí es un mundo de gente. Acá en Puerto Vallarta sí es menor el número, no quiere decir que no haya violencia, porque tenemos 2 alertas de género, por ello es que el centro de justicia se instala o se apertura en esta región, porque sí estamos en números rojos en cuestión de
violencia. Cuéntame un poco de eso, ¿cómo es una alerta de género y por qué se da?
Una alerta de género se da precisamente por el gobierno estatal y por el gobierno federal, en atención a que hay más índices de violencia de género o más violencia contra las mujeres. Y bueno, el estar en alerta implica que una mesa de expertos determinen en dónde se van a aplicar las políticas públicas, en este caso como un centro de justicia, no una política pública para la atención a la violencia de género, se instale y sea como vigilada para ver los índices, si van subiendo, si van bajando. Esto es como un foco rojo, claro. Una zona de alerta para la atención a la violencia.
¿Y me dices que han sido 2?
Han sido 2, una tengo entendido fue en el 2018 la última, y una en el 2020, te paso bien el dato porque es una estatal y una federal, okay. Y las 12 estamos ahorita precisamente en alerta aún.
¿Y qué representan los focos rojos, Gina, en el sentido de que estamos hablando de feminicidios?
Así es.
¿Qué es lo más fuerte, digamos?
Son las muertes violentas de mujeres y también el índice de denuncias por violencia de género, de todos los delitos que son en razón de género, como violencia familiar, violencia sexual, violencia patrimonial, todas las violencias que marca la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. precisamente aquí en Puerto Vallarta, Tomatlán, Cabo Corrientes, San Sebastián el Oeste, que es la jurisdicción a la, de la cual atendemos. Es decir, nosotros atendemos a cualquier mujer que presente violencia de género, ¿no? Hemos atendido por ser el puerto turístico, ¿no? De cualquier parte del mundo, ¿no? Desgraciadamente, si sufre violencia sexual, llega con nosotras y le brindamos la atención. Ya la fiscalía, quien se encarga de investigar los hechos, en dado caso de que presente denuncia, pues aquí se investiga, ¿no? Pero el tratamiento integral también pues se le brinda con nosotros.
Muy interesante. Oye, Gina, ¿cuál es el tipo de violencia que más se ejerce aquí en Puerto Vallarta? O no sé si también atiendan casos de Bahía de Bandera.
Mira, atendemos, como te digo, casos de todo en lo que son los servicios integrales. Ya si ellas desean denunciar, pues ya se deriva a la agencia de Ministerio Público correspondiente. Si los hechos sucedieron en Bahía de Banderas, pues entonces sí tendrá que denunciar en las agencias o en el CJM de Bahía de Banderas, que también ahí tenemos un centro. Ahí existe un centro en Nayarit. Pero nosotros no les negamos la atención. Incluso tenemos un servicio que es, si una mujer llega víctima de algún delito que no es en razón de género, la asesoramos y la derivamos a la Fiscalía Regional, por así decirlo, ¿no? Pero el mayor índice o el delito que tú, no como tal un delito, porque no sería yo la instancia correspondiente como es Fiscalía para decirlo, pero como Centro de Justicia, las mujeres que recibimos es por la violencia familiar.
Violencia familiar.
Sí, el evento que se vive en el interior de las familias, la violencia psicológica, por así decirlo, la física también, y de
la
ahí
económica, ¿no?
Ajá, de ahí se genera la económica, la violencia patrimonial, ¿no? Y la violencia sexual también.
Oye, me estaba llamando la atención, y tú debes saberlo más, ¿aumentó la violencia familiar con la pandemia?
Definitivamente aumentó. Recuerdo que hace, ¿qué fueron? 2 años, cuando 2020, estuvo en el 2020, se incrementaron los números y en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Igualdad implementamos el Código Violeta. No sé si lo llegaste, sí, claro, a escuchar.
Porque había un círculo violeta, ¿no?
Precisamente era porque los índices, pues imagínate estar encerrado, sin trabajo, ¿no? Esto aumentó los casos de violencia y se implementa el Código Violeta en atención a los a las mujeres pues que vivían una situación de violencia, que ya tenían una denuncia y que al momento de marcar el 911 y decir soy Código Violeta, se le da una preferencia al call center del 911 de acudir directamente al domicilio. Ya ves que tienen semaforizados como acudo a esta emergencia, a esta, a la otra. Al decir Código Violeta, instantáneamente acudían al domicilio.
Es cuando están siendo agredidas físicamente,
al
digamos.
Rescate, exactamente. Entonces se implementó este Código Violeta y en los centros de justicia implementamos un call center llamado Código Violeta, que era a todas nuestras usuarias que habían acudido por estas violencias, llamarles todos los días para ver cómo se encontraban, qué necesitaban, cómo iba su denuncia, estar ahí acompañándolas.
Oye, y por ejemplo, si por ejemplo alguien, una persona llama, soy Código Violeta, ¿cuánto tiempo tarda en reaccionar o cuánto, o cómo se manda, cómo se opera? ¿Se opera a través de la policía municipal, de la policía estatal o cómo?
Se opera a través, el 911 redirecciona sus llamadas, pero al decir Código Violeta le dan un nivel de importancia. Tengo entendido que ahí en Seguridad Pública priorizan las emergencias de acuerdo a un color, ¿no? Y acuden. En este caso, al decir Código Violeta, se atendía como una emergencia prioritaria.
Ah, qué bueno, qué interesante.
En la pandemia así fue.
Oye, mencionaba al principio de la entrevista que asumo que como hay una, ya no una institución que atiende a las mujeres, ya había una mayor conciencia. ¿Sí hay mayor conciencia? ¿Sí hay mayor denuncia? ¿O cómo tú observas este desarrollo a lo largo de estos 5 años que has estado?
Sí, obviamente el día 1 del Centro de Justicia atendimos a una usuaria solamente y así se fue dando a conocer. No ha habido tanta proyección por parte de medios de publicitarios o algo así de darle difusión hasta ahora que ya estamos como OPD, pero yo creo que la mejor recomendación es de boca en boca, ¿no? Y si una mujer es víctima de violencia y si fue atendida en el centro de justicia y la vecina, la compañera, qué sé yo, les dicen, pues ve al centro de justicia y me atendieron, y de boca en boca se van conociendo. También por parte de las instituciones, que es el mayor difusor, ¿no? Por ejemplo, ellas van a fiscalía ante un evento y pues ya las mandan con nosotras, o seguridad pública que acude o atiende un llamado de emergencia, ¿no? De violencia familiar o algo, ya sabe que las tienen que llevar al centro de justicia para que el Ministerio Público de Mando y Conducción y se le brinden los servicios integrales a través del DIF, de todas las instituciones que han sido parte de esto, ya pues estamos en sintonía, ¿no?
Oye, y de esa una primera usuaria, hoy en día, ¿cuántas ferias llegan a recibir por día y cuántas más o menos han atendido a lo largo de estos años?
Últimamente han sido como 50 mujeres al día. Te digo, entre inicios, es decir, cuántas de primera vez y cuántas de seguimiento, ¿sí? Se les dan sus procesos y han sido más constantes. Por ejemplo, antes no creían en las autoridades o no va a ser lo mismo. Ahora ya con todos los procesos que implica que tenemos ahí, ya tienen como más seguridad, ¿no? De que ya se sienten más pertenecientes al centro, ya terminan sus atenciones psicológicas, ya se preparan en un taller para aprender algo, ya se preparan en terminar la preparatoria, la educación básica, que también les damos ahí las herramientas.
Oye, ¿y en qué porcentaje? Obviamente hay una conciencia, siguen sus, vamos a llamarles la atención a sus casos. ¿En qué porcentaje domina la costumbre de que estén ellas ya acostumbradas a este tipo de relación, de que sientan que esto es parte de la normalidad? Porque de repente me ha tocado ver un pleito en la calle y alguien se quiere meter y las señoras se enojan porque así son.
Sí, desgraciadamente la violencia ya está tan naturalizada en algunas mujeres, bueno, en un cierto número de mujeres, que ya no la perciben. Eso es, se naturaliza, se la normaliza. Violencia se normaliza, ya es parte de su vida. Eso no es malo, es el que me grita, el que me ofenda, el que me golpee, es que me quiere y así me, sí. Así es su forma de ser, ¿no? Es que está enojado. Incluso ha habido mujeres que nos dicen, justifican, es que como estuvo enojado, y esa es su reacción. No lo ven como que es un tipo de violencia o no se sienten agredidas, sino que es una reacción de su pareja al estar enojado. Sí, así lo hemos
identificado. Eso es, digamos, un tema en el que hay que trabajar mucho.
Sí, sobre todo en el área de la prevención, que también tenemos un área preventiva que salimos a las comunidades precisamente donde les mostramos que esas actitudes, esos comportamientos no es normal. El violentómetro, que es una herramienta muy que sirve demasiado para poder identificar de cualquier edad si vivimos la violencia, ¿no? La llevamos a las secundarias, preparatorias, universidades, a la hotelería, que es en donde más damos las charlas de prevención. Que vean que la violencia pues no es normal, ¿no? Si te chantajea, si te pide la contraseña del celular, si te cuestiona tu forma de vestir, si te hace bromas hirientes, la famosa ley del hielo, ¿no? Todas esas situaciones son violencia. Que el semáforo de la violencia precisamente habla de que la violencia va en escala, de que si empezamos con una broma hiriente, con los celos, con los chantajes, esto puede llegar a los golpes, ¿no? A las lesiones, a los pellizcos, hasta una amenaza de muerte podría ser, y hasta el feminicidio. Desgraciadamente es la escalera de la violencia. Empezamos con bajitas situaciones hasta que detonan.
Claro. Oye, y en la región, obviamente Puerto Vallarta porque es más grande, pero en relación al número de habitantes, ¿cómo está, por ejemplo, Talpa? ¿Cómo está San Sebastián? Esos municipios donde hay menos gente. ¿Qué tipo de violencia? Me imagino que es física, ¿no?
Todos los tipos de violencia se viven en todos los municipios. Hemos trabajado en unidades itinerantes, es decir, vamos a los municipios a prestar los servicios que ofrece el centro de manera itinerante, ¿no? Y no es que no, por ejemplo, si yo aquí en Vallarta me quedo esperando que vengan las de Mascota, las de San Sebastián, pues voy a decir no hay violencia, porque claro, recibo una, dos, no, son municipios que no hay violencia. No, claro que no. Es porque lo que le implica a la mujer venir hasta acá de 3 horas, 2 horas y media, 1 hora y media, y bueno, mejor dicen, pues no voy, o me atiendo en una institución que presta el gobierno municipal, como el DIF, el Instituto de las Mujeres, ¿no? Que también estamos en coordinación con ellos para ya los asuntos muy delicados, que nos los manden al Centro de Justicia, nos los trae la policía para su atención, si hay que refugiar a la mujer, etcétera, ¿no? Pero no es que no haya violencia, en todos los lugares hay violencia, incluso te podría decir que hay violencias muy graves por la cultura, los trabajos que se tienen allá. Aquí pues sí, el sector turístico, hay mucha más afluencia de gente, si allá pues no, pero sí hay violencia.
Pues muchos temas que platicar, Gina, espero que no sea la última vez y que volvamos a platicar para hablar y sobre todo difundir la importancia que tiene esta institución para que cada vez más mujeres no toleren la violencia y puedan salirse de este círculo, me parece que vicioso.
Así es, y sobre todo invitar a los adolescentes, a los hombres, que sean nuestros aliados, que en donde vean a una mujer vulnerable en la noche, lejos de acosarla o algo, sino protegerla, ¿no? Ver, decirte, ven, te brindo el acompañarte en la parada del camión, qué sé yo, que nos veamos como aliados, no como como enemigos, como yo no señalo ni nunca haría un señalamiento en contra de que todos los hombres son malos, jamás. Yo respeto todos los tipos de feminismos, pero que nos quede claro que el feminismo es una lucha para ser iguales, ¿sí? No ser ni más ni menos, simplemente igualdad en todos los sentidos.
Muy bien, Gina, muchísimas gracias por acompañarme. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Ejes Puebla.
Gracias, buenas tardes.
Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Ya en el último bloque del programa es momento de escuchar la voz autorizada del médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien reflexiona sobre la romantización en la interacción de animales y mascotas. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Genios, Poetas y Locos. Al analizar una entrevista del titular de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, el médico veterinario zootecnista y catedrático de la UNAM, Carlos Esquivel Lacroix, al Universal, en el que expone cómo en la sociedad permean ideas incorrectas sobre las necesidades y cuidados de las mascotas y cómo esto implica un inconveniente para construir una interacción humano-animal adecuada en un ambiente saludable, me encuentro con un concepto que me percataba de su continua presencia en otros problemas sociales, que es la romantización. Un término que al parecer aún la RAE no acoge bajo el entendimiento de pretender tapar o esconder una realidad notoriamente cruda asociándolo con felicidad, por ejemplo la pobreza, y el cómo de manera frívola a las condiciones de discriminación y penuria extremas en las que viven millones de personas, hablamos de que son felices porque ríen mucho, o al idealizar la prostitución a través de películas como Pretty Woman, o los problemas de salud mental en la literatura, el cine, las series o camisetas en los que parece que tener problemas de tipo psicológico como la ansiedad, depresión o la anorexia es algo atractivo y apasionante. Y por supuesto, no podría dejar pasar por la terrible tendencia del consumo de drogas, narcotráfico y conflictos bélicos que la música y series en donde mucha gente idealiza como algo poderoso y heroico satisfacer intereses económicos y personales y acaban convenciéndose ante las monstruosas violaciones de los derechos humanos y leyes. Es por eso que lo digo entre comillas, romantizar la idea de convivir con animales de compañía en casa como perros o gatos ha sido válido por muchos años, pero no ha sido necesariamente para salvaguardar el bienestar de estos seres vivos. Por un lado, una cosa es la protección animal y por otra, el bienestar animal. El bienestar animal es científico, se puede medir, valorar, hay indicadores claros, mientras que la protección animal puede ser una parte emocional, sustancial o de percepción. Ejemplo de esto es que si a un perro se le compra un suéter porque tiene frío, aunque el perro tiene pelo que lo protege, no importa, ya que la percepción es que estás protegiendo del frío, aunque resulte que le molesta el suéter, le da comezón o le genera estrés. Es entonces que ya carece de bienestar, aunque la acción se considere que haya sido buena. Otro ejemplo es adjudicar conceptos humanos a los animales, como creer que un perro da besitos, cuando la realidad es que ellos lamen, por lo que termina por ser una fuente de transmisión de enfermedades, debido a que su conducta natural implica que también lamen el suelo o superficies sucias o sus genitales o esfínteres. También creencias como de que es mejor adoptar cachorritos que jóvenes o adultos, sin conocer el proceso de educación de un animal, o promover la adopción, en la que implica tener un consenso en la familia que adquirirá el animal y no visualizarlo como un objeto. Usar el término adopción es parte del problema. Debemos ir por la concientización del concepto tenencia responsable. La idealización no deja de ser una forma de negación, una distorsión cognitiva que usamos para protegernos de una realidad que nos resulta desagradable, y negar la realidad impide mejorarla. Es por eso que el doctor Esquivel Lacroix hace una gran puntuación en que los médicos veterinarios o personas proanimalistas asesoradas por médicos veterinarios dirijan un mayor porcentaje de sus esfuerzos a educar a la población para hacerla más consciente de lo que implica ser un tutor responsable, ya que al informar a la ciudadanía, esta tendrá una operatividad correcta hacia con sus animales, cualquiera que sea la especie, y entonces lograr un respeto a cualquier forma de vida. Una sana interacción humano-animal en un ambiente saludable como objetivo primordial, y eso es lo que tiene que hacer la política pública, lejos de romanticismo. Ya lo decía el médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Carl Gustav Jung: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.
Gracias, Arturo. Y te recuerdo, no te pierdas su blog en internet, Animalnautas, un programa plagado de información científica, pero con un humor acidito, no apto para animalistas intolerantes. Ahora vamos con el experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien nos habla de las serpientes en la Bahía de Banderas, una especie muy importante para controlar las plagas aquí, en el entorno natural. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de serpientes. Serpientes venenosas existen aquí en la Bahía y Puerto Vallarta. Sí, sí existen. Solo que tenemos casi 40 especies que no son venenosas y solamente 3 que son venenosas en tierra y una en mar. Vamos a hablar acerca de ellas en esta ocasión. La cascabel, pues obviamente es bien sabido que tiene un cascabel en la cola y unos colmillos muy grandes. De esa no hay duda. La solcuate, gamarrilla, cantil, esa que es cafecita con anillos amarillos, la cola color verde, limón, no llega a medir más de 70 centímetros, es regordeta, siempre habita cerca del agua ya que se alimenta de peces y de ranas, también es venenosa y bastante agresiva. Y la coralillo, que tenemos una confusión ahí, si tiene los anillos amarillos rodeando uno negro, la especie que habita aquí en la zona, pues es la especie venenosa. Pero lamentablemente tenemos la falsa coralillo que invierte los colores, pero lamentablemente tanto la solcuate, cascabel y coralillo terminan muertas si son identificadas, y también las otras casi 40 también terminan muertas. ¿Por qué? Por miedo, por pavor, por desconocimiento, porque bueno, pensamos que todas las serpientes son venenosas y a todas las matamos. No, fíjense que no debería de ser así. Las serpientes cumplen una función primordial en el campo, en la selva donde habitan, mantienen las plagas a raya, como son ratas y roedores. Pues lamentablemente la gente no lo sabe. En sus plantíos se encuentran serpientes y las matan, y es cuando las ratas y ratones hacen fiesta, ¿verdad? Entonces yo los invito a que no se acerquen a ninguna de ellas. Llamen al 911, Puerto Vallarta, la Patrulla Verde o Protección Civil, tanto en Nayarit también, Protección Civil del Estado y Municipal. Llámenlas para que vayan y las retiren de su casa. Sí, habitan aquí y llegaron primero que uno, ¿eh? Así es que, aunque suene como a cantaleta, no me voy a cansar de decirlo. Ellas llegaron primero y merecen respeto y merecen seguir existiendo. Ante una mordida, no lo dude, vaya atención médica inmediatamente. Tome una foto del ejemplar no trate de manipularlo, no las mate tampoco, por favor. Enséñeselo al cuerpo médico que lo está atendiendo, pero no duden, por favor, ningún tratamiento recomendado por la comadre, el compadre, la abuelita, no sirve ninguno ante un tratamiento antiviperino. Tiene que ser específico de la especie la cual lo ha mordido. Y si es una serpiente, venenosa, pues un tratamiento que le asignen los médicos no requiere antídoto. Así es que yo los invito a que no las maten, por favor, respétenlas. Hoy es temporada de reproducción, o estamos en temporada de reproducción, ya están naciendo, y pues bueno, hay que respetarlas. Yo los invito. Hasta luego, nos escuchamos en la próxima.
Bien, ya para finalizar, la última recomendación que te voy a hacer es la novela de Mario Puzo, El Padrino, la cual relata la historia de Vito Corleone, cuyo nombre verdadero es Vito Andolini, un gángster líder de una familia de mafiosos que manejaba apuestas y contrabando de bienes favorables, que hizo de esta organización la más poderosa de su tiempo, y cómo se enfrentaba a otras familias por el poder y el dinero. Todo esto a través de una exquisita lectura que te engancha desde el primer momento. Esta novela fue el antecedente de muchas otras del mismo tipo e incluso de las series que vemos hoy en día, en las que se hace una apología de la violencia y el delito con narcotraficantes y que, en mi opinión personal, son nocivas para la salud mental de quienes las ven. Al igual que La Nota Roja y todo este tipo de publicaciones en las que se estimula el morbo de las personas para dejar salir sus más instintivos sentidos. Es una novela que de veras es interesante, no es necesariamente una apología de la violencia, es un relato bien hecho que de veras vale mucho la pena ver. Y bien, es momento de despedirme. Gracias a Susana Mendoza Carreño en la dirección general, a Chepe Gómez en la producción y al excelente George Q en la realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.